Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a la audiencia sobre judicialización de la protesta social en Venezuela, con la presencia de los solicitantes de la audiencia: Provea, COFAVIC, OVP, Espacio Público, Acción Solidaria y la Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, y con la representación del Estado de Venezuela. Tenemos una hora para esta audiencia. La idea es tener una presentación inicial de 15-20 minutos para escuchar después la posición del Estado y que quede un tiempo para preguntas y comentarios de los comisionados. De manera que, sin más, le damos la palabra a los solicitantes de la audiencia.
Agradecemos a la comisión y también al gobierno venezolano la posibilidad de dialogar, aunque sea en este espacio, dadas las limitaciones de poder hablar algunos de estos temas y las demandas de organizaciones en el territorio venezolano. Brevemente voy a hacer una exposición acerca de la protección que de alguna manera tiene el derecho a la manifestación en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En el artículo 68 y 97 de la Constitución está contemplada esa protección, pero al mismo tiempo está protegida por el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que forma parte del ordenamiento interno, conforme al artículo 23 de nuestra propia Constitución, es decir, tiene rango constitucional. Y por otra parte, el artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos también contempla protección al derecho a la manifestación. Conforme a lo establecido en nuestra propia Constitución, esto de alguna manera está con suficientes garantías legales en el ámbito del derecho interno e internacional. Nosotros venimos haciendo un seguimiento de la movilización social desde hace muchísimos años. Desde Provea se realiza un capítulo relativo al tema de manifestaciones y en el último tiempo, entre Provea y Espacio Público, estamos haciendo un seguimiento del contexto de las manifestaciones, las razones por qué la gente se está movilizando y al mismo tiempo evaluando el comportamiento del Estado. Según esta base de datos, nosotros tenemos un incremento sustancial en el número de manifestaciones. Como ven, hay un incremento en el año 2006-2007, 1.521, 1.763, y estos datos de 2.893 son los que va a reflejar el próximo informe de Provea, que como siempre es desde octubre a septiembre de cada año. Hay un incremento importante, hay un número importante del número de movilizaciones. La gran mayoría de ellas, el 30%, tiene que ver con derechos laborales, con situación laboral. Pero al mismo tiempo está aumentando el número de manifestaciones reprimidas. Hay que decir que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prohíbe el uso de gases tóxicos y de armas en manifestaciones y garantiza suficientemente el derecho. Ese incremento en el número de manifestaciones reprimidas, que lo pueden ver en la columna que está abajo, es un número importante. En el periodo pasado eran 83 y ahora subimos a 187. Está aumentando la represión a las manifestaciones pacíficas. Pero además de eso, desde el año 2005 asistimos a un cambio en el marco regulatorio que tiene que ver con restricciones al derecho a manifestar pacíficamente. La reforma del Código Penal, que incorporó y amplió la posibilidad de la aplicación de penas privativas de libertad por la consecución de siniestros. La reforma a la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa, que estableció un número importante de zonas de seguridad, lo cual imposibilita las manifestaciones. ¿Por qué razón sale la gente a manifestar? Sale porque no obtiene respuesta, sale porque tiene derecho y no obtiene respuesta en las instituciones públicas. Y necesita ser escuchada, necesita ser su voz atendida, es un clamor. No lo hace porque no tiene otra cosa que hacer, lo hace porque tiene una necesidad imperiosa de ser escuchada por la autoridad. Al restringir tan ampliamente esto, se reducen las posibilidades en los lugares donde se puede hacer manifestaciones. Uno quiere hacer la manifestación donde, al frente del poder, para que sea escuchado. Pero además, se sancionó una ley para la defensa de las personas en el acceso a bienes y servicios que tiene restricciones importantes a las dinámicas de las manifestaciones, pero también en el ámbito de la misma protección. Después se hizo una ley especial de defensa popular contra el acaparamiento, el boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimentos o productos sometidos al control de precios, que establecen mecanismos que pueden efectivamente y efectivamente restringen el ámbito de la libertad. y tiene implicaciones en el ámbito del derecho a la huelga. Es decir, los trabajadores, al ampliar el número de empresas que pueden ser susceptibles de protección, entonces se prohíbe el derecho a huelga. En Venezuela no hay ley o establecimiento de los servicios mínimos que permita hacer un equilibrio entre la protección de estos derechos y el ejercicio del derecho a la huelga. Es decir, un trabajador que no recibe remuneraciones necesita hacer llegar su voz. El otro elemento que hemos visto en el que también tiene que ver y que puede tener profundas implicaciones en el ámbito de las restricciones o que puede aumentar la criminalización, tiene que ver con los anuncios reiterados, está en la agenda legislativa de este año, de la aprobación de una ley de cooperación que establece requisitos previos para la recepción de financiamiento internacional, pero al mismo tiempo con unas descripciones absolutamente extensivas que podrían tener un efecto de criminalizar o de afectar las dinámicas de movilización social o de distintos sectores. De hecho, en el ámbito del sistema de Naciones Unidas, es decir, en el sistema de la OIT, hay recomendaciones expresas en relación al tema de la cooperación internacional con los sindicatos. Ahora dejo a mi colega Marino Alvarado.
En un análisis y estudio que ha hecho Provea, se ha determinado que en los últimos 5 años, 2.240 personas están sometidas a juicios penales por ejercer el derecho a la protesta. Es decir, por manifestar, por realizar concentraciones o por hacer el ejercicio del derecho a huelga. Estas 2.240 personas se le somete a régimen de presentación, ya sea cada 15 días, cada 30 o cada 45 días, en tribunales penales. Se les prohíbe participar en manifestaciones, se les prohíbe declarar sobre su caso y se les somete a una situación de zozobra, puesto que corren el riesgo de ir a parar una cárcel si no cumplen con las medidas que se les establecen como condiciones para tener una libertad condicionada. Algunas de estas personas, muchos de ellos trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, son obligados a presentarse en tribunales a más de 7 u 8 horas de distancia. Me refiero a trabajadores que han sido detenidos y procesados en Caracas, pero que pertenecen a empresas que están a 7 u 8 horas de la ciudad de Caracas y tienen que presentarse cada 15 días. Eso nos da para pensar lo que eso significa en términos económicos y en términos de las dificultades que se le presentan a estas personas. ¿Quiénes son los grupos criminalizados? Trabajadores y trabajadoras, dirigentes sindicales. Ya hay una parte en esta exposición dirigida a manifestar la preocupación sobre los dirigentes sindicales, campesinos y campesinas, estudiantes, activistas sociales de las barriadas populares que protestan reclamando mejora en los servicios públicos. Quiero precisar que el movimiento campesino Jirajara, un movimiento auténticamente identificado con el gobierno del presidente Chávez, ha planteado que 1.500 campesinos y campesinas en Venezuela están sometidos a régimen de presentación. Buena parte de los dirigentes sindicales sometidos a régimen de presentación y algunos de ellos encarcelados son militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Con esto quiero destacar que la criminalización no es una criminalización contra la disidencia política, es una criminalización contra quien se moviliza para reclamar y exigir derechos en Venezuela, quien se moviliza para expresar opiniones sociales y exigencias sociales y también opiniones políticas. ¿Qué tipos están penales se están utilizando? La resistencia a la autoridad, porte ilícito y uso indebido de armas de fuego. Los manifestantes no cargan armas de fuego, sin embargo se les imputa este tipo de delito. Obstaculización de las vías públicas. En América Latina, una de las formas de lucha más importantes que ha desarrollado el movimiento popular y social es obstaculizar el tránsito como una forma de protesta. El presidente Evo Morales de Bolivia hizo carrera política movilizando los campesinos, movilizando los indígenas en Bolivia, obstaculizando vías. El movimiento campesino colombiano obstaculiza vías. En Venezuela, el pueblo también obstaculiza vías como una forma de hacer expresar su voz, como una forma de hacerse escuchar, como una forma de que se les tome en cuenta frente a las distintas dificultades. Esa obstaculización de vía pública que realiza el pueblo con su cuerpo en buena parte de las manifestaciones que se realiza es penalizada en Venezuela y tiene implicaciones de carácter penal. Instigación a delinquir. Hay dirigentes sindicales que por el solo hecho de convocar a manifestaciones y convocar asambleas en la llamada zona de seguridad son acusados por instigar a delinquir porque ellos están instigando a no acatar la zona de seguridad. Daños y hurtos a locales comerciales, agavillamiento, es decir, el conjunto de personas que solidariamente se reúnen para protestar y exigir derechos, se les acusa de agavillamiento y, por supuesto, la perturbación del orden público. El incumplimiento del régimen especial de zona de seguridad. En Venezuela casi 100 zonas de seguridad están establecidas, que equivale al 30% del territorio nacional. Es decir, expresamente la Ley de Seguridad y Defensa de la Nación prohíbe la posibilidad de la protesta del país en el 30% del territorio nacional.
¿Lo que es agavillamiento?
Conjunto de personas que se reúnen para cometer un delito. Es decir, la reunión de sectores populares, la reunión de sindicalistas para exigir su derecho se considera agavillamiento. En el caso de los dirigentes sindicales, y quiero hacer énfasis en los dirigentes sindicales por tres razones. En primer lugar, porque el protocolo de San Salvador establece la posibilidad de acudir al sistema interamericano de protección para defender los derechos y libertades sindicales. En segundo lugar, porque del año 2009 ha sido el sector más atacado con la criminalización y la protesta. Y en tercer lugar, porque casi el 70% de trabajadores y trabajadoras sometidas a régimen de presentación o encarcelados son simpatizantes del gobierno. Es un gobierno que ni siquiera respeta a su propio pueblo, al pueblo que dice reivindicar y al pueblo al cual llama al protagonismo y a la participación. Estos tipos penales, los casos de dirigentes sindicales, son organización de banda armada. El pertenecer al sindicato se califica como pertenecer a una banda armada. Apropiación indebida calificada porque los trabajadores paran una fábrica y se considera que se apropiaron del producto de esa fábrica. Instigación a delinquir en el caso de los dirigentes sindicales. Impedimento y coacción al trabajo. Trabajadores que pararon recientemente una planta ferrominera, una de las principales empresas del país, fueron acusados los dirigentes sindicales por impedimento y coacción al trabajo, establecido como un delito en Venezuela, el ejercicio del derecho a huelga, daño agravado a la propiedad pública, resistencia agravada a la autoridad, obstrucción activa de las funciones de las instituciones legalmente constituidas, porque se considera que parar una fábrica, parar una empresa del Estado, parar alguna institución pública es una obstrucción a instituciones legalmente constituidas en Venezuela, prácticamente por vía legal. Y de hecho, se ha prohibido el derecho a huelga, a pesar de que está establecido expresamente en la Constitución venezolana. Casos emblemáticos. Ya lo dije, 1.507 campesinos bajo el régimen de presentación, según el movimiento Girajara, que como dije, es un movimiento identificado, que ha salido, que ha protestado, que se ha movilizado a favor del gobierno del presidente Chávez. Trabajadores de Sidor sometidos al régimen de presentación desde el 2006. Estos trabajadores, que incluye 12 trabajadores, tres de ellos dirigentes de una de las principales empresas del país, están sometidos al régimen de presentación por haber convocado un paro de 8 horas en la empresa Sidor. Tienen 6 del 2006 sometidos al régimen de presentación, a pesar de que el Código Procesal Penal dice que el tiempo máximo son 2 años. Y son trabajadores a quienes se les prolongó ahora el régimen de presentación hasta junio del 2010. Trabajadores de PDVSA, ANACO, todos absolutamente trabajadores de esta empresa que cometieron la falta, según el gobierno, de haber reclamado en el Ministerio del Trabajo, en una toma pacífica del Ministerio del Trabajo, el derecho a ser reincorporados porque fueron despedidos de manera injusta. En el propio despacho del Ministerio del Trabajo fueron detenidos, en el propio despacho del Ministerio y posteriormente sometidos a régimen de presentación. Es un grupo de trabajadores que fue encarcelado, ya no bajo régimen de presentación, fueron sometidos a una cárcel. El juez ordenó el encarcelamiento y afortunadamente una corte de apelaciones un mes y medio después los puso en libertad. Trabajadores de la Alcaldía Metropolitana que estuvieron 2 meses presos y por la presión, por la denuncia del movimiento popular en Venezuela, fueron recientemente puestos en libertad pero sometidos a régimen de presentación. Y queremos destacar un caso que nos parece emblemático porque pareciera ser una modalidad ahora de criminalizar, el caso del dirigente y activista de derechos humanos, miembro de la Asamblea de Provea, Luzbi Portillo, profesor de la Universidad del Zulia, antropólogo, defensor de los derechos de los pueblos indígenas, a quienes en la vicepresidencia de la República se le amañó un expediente pretendiendo vincularlo a narcotráfico. Nos preocupa y denunciamos esta situación porque pareciera ser una nueva estrategia del gobierno para descalificar la lucha social y para descalificar los líderes sociales. Afortunadamente, el profesor Luis Portillo ha contado con la solidaridad de importante grupo de bases que están vinculados al gobierno. Importante solidaridad del movimiento indígena venezolano. Finalmente quiero decir que como consecuencia de la represión, y nosotros saludamos que el gobierno venezolano haya cuestionado, haya criticado y haya denunciado que en Honduras, en el marco del golpe de Estado, se hayan asesinado aproximadamente 10 manifestantes. Pero debemos decir que en Venezuela, en 12 meses, fueron asesinados 6 manifestantes. Todos los casos que vamos a presentar, todo lo que ustedes tienen ahí en pantalla, están debidamente procesados por el Ministerio Público. Estudiante Ávila Urbina, asesinado, el Douglas Rojas Jiménez, el 10708. Trabajadora Gabriel Marcano Hurtado y Pedro Suárez, el 290109. José Gregorio Hernández, el 200309. Y el estudiante Yuvano Ortega, el 010509. En menos de 12 meses, todas estas personas fueron asesinadas por la fuerza pública venezolana. Esto refleja que la represión en Venezuela, la manifestación, se da por la vía de la criminalización con normas jurídicas, por la vía de la apertura de juicios y por la vía también de asesinar a manifestantes por las actuaciones del Estado.
Bueno, vamos a presentar las peticiones. Como se ha dicho en las audiencias anteriores y sabemos que la Comisión está elaborando un informe específico sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, las peticiones vienen a solicitar que sean incorporadas las siguientes recomendaciones en torno a la presentación que se hizo de la criminalización de la protesta social. Que entonces existan esas recomendaciones al Estado en el informe en relación a este tema, que se cumpla con lo establecido por la Corte Interamericana en la sentencia del Caracazo en relación a las acciones y medidas a tomar para el control del orden público, que se otorgue un trato igualitario a todos los actores, a todos los participantes de las protestas sociales sin ningún tipo de distinción o discriminación de diversa índole, que se garantice el cumplimiento del artículo 15 de la Convención Americana y del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el contexto de manifestaciones pacíficas, que investigue y sancione en forma en el campo administrativo o en el campo penal a aquellos funcionarios que han incurrido en el uso de estas armas prohibidas en el contexto de manifestaciones pacíficas. Que cese la apertura, lo que se señalaba en cuanto a los mecanismos de apertura de juicios penales y de otras medidas restrictivas de la libertad contra quienes ejercen el legítimo derecho de protesta pacífica y se abstenga de dictar algún otro tipo de medidas que de alguna forma u otra obstaculicen la labor de los defensores de derechos humanos y los activistas sociales. Y que escuche, que que se establezca alguna forma en que el Estado pueda canalizar alguna recomendación en forma a las formas de canalizar las protestas sociales que no sean mediante la represión, como sea con los resultados que se ha presentado en la audiencia. Muchas gracias.
Muy bien, va a tener 20 minutos el Estado, pero antes haríamos unas preguntas para que el Estado pudiera también tomar en sus contestaciones. ¿Tiene preguntas?
Preguntas muy sencillas. Sobre esos casos de 6 muertes, 6 víctimas fatales, ¿hubo investigaciones o alguien fue responsabilizado por esas muertes? Después, esa cuestión de la obstaculización de las vías públicas, ¿eso vale para todo tipo de protesta las manifestaciones pro-gubernamentales también no pueden obstaculizar las vías públicas? Quería saber cómo eso funciona, porque en todos los países de América Latina los movimientos populares obstaculizan las vías públicas. No es una cosa muy agradable, pero eso ocurre. Quería saber un poco un panorama un poco más largo de todas las manifestaciones.
Gracias. Perdón. Daríamos al Estado y después. Yo tengo un par de preguntas solamente. En este periodo de sesiones y en otros periodos anteriores, uno de los temas que se ha planteado como un obstáculo a las manifestaciones en Venezuela, además de los que se han planteado aquí en la audiencia, es la actuación de grupos armados civiles. Y incluso hemos recibido nombres, por ejemplo, el grupo Movimiento Tupamaro, el grupo La Piedrita, Alex Vive, Carapaica y Unidad Popular Venezolana. O sea, son grupos, y hemos visto algunas fotos y videos de algunas manifestaciones que actúan como una suerte de fuerza de choque en las manifestaciones, como aparece en la información que la Comisión ha recibido. Nos gustaría conocer cuál es la posición oficial del gobierno de Venezuela sobre estos grupos, ¿no? Si ustedes consideran que son grupos que actúan ilegalmente, si consideran que la actuación de estos grupos está en el marco de la legalidad, considerando el sistema jurídico venezolano, ¿qué posición tienen al respecto? La otra cuestión que está planteada en la audiencia tiene que ver con el tema de la restricción del derecho de huelga en servicios esenciales que fue planteado por los presentantes. En la página 139 de la respuesta que el Estado le presentó a la Comisión en el cuestionario, en el proceso de elaboración del informe de país, ustedes afirman que se considera ilícita toda huelga que involucre cese o perturbación de los servicios públicos esenciales. Y hacen un listado, y la pregunta tiene que ver con esto. ¿Cualquier huelga que perturbe lo que se considera servicios públicos esenciales es ilícita en Venezuela o la que no resguarde una prestación mínima? Porque leyendo el artículo 181 del reglamento de la Ley Orgánica de Trabajo, esa parece ser el punto. Pero como la posición del Estado es más genérica y en cierta medida coincide con la posición que están sosteniendo los peticionarios, que es la que se aplica en la práctica, o sea, cualquier huelga que perturbe implicaría una respuesta de limitación por parte del Estado, quisiéramos tener exactamente cuál es la posición del gobierno al respecto. Entonces, con esto tienen 20 minutos para contestar.
Bueno, lo primero que tenemos que aclarar es que el título de la presente audiencia lo han denominado las ONG venezolanas, judicialización de la protesta pacífica. Lo primero que tenemos que decir, que decir eso ya de hecho se está señalando que se está vulnerando, ¿verdad?, la presunción de inocencia. No hay judicialización de la protesta. Ahora, la protesta tiene que ser de acuerdo a lo que establece la Constitución y a lo que establece las leyes pertinentes, el Código Penal y la Ley de Partidos Políticos. Acuérdense que también en Venezuela hay una ley de partidos políticos que se puede manifestar, ¿verdad? Y la Ley de Partidos Políticos, reuniones públicas y manifestaciones, así se llama la ley, desarrolla las disposiciones constitucionales y clarifica los límites constitucionalmente establecidos a los derechos a la manifestación y a la reunión pública. Eso está regulado en una ley. cuya ley es anterior a la Constitución de 1999, porque esto era lo mismo que se regía en la Cuarta República. La ley, en primer lugar, ratifica la consagración del derecho a manifestar y a reunirse en lugares públicos, en términos similares a los instrumentos internacionales y a las disposiciones de la Constitución. En el artículo 38 de dicha ley de partidos políticos, determina el procedimiento que debe seguirse a los fines de realizar y organizar una reunión pública o manifestación. En dicho artículo se señala que los promotores de la actividad deben presentar una solicitud de autorización ante la primera autoridad civil de la jurisdicción en la que pretenda realizarse la reunión o manifestación. La solicitud deberá cumplir con los siguientes requisitos. Primero, debe ser presentada con por lo menos con 24 horas de anticipación. Segundo, tiene que ser presentada en horas hábiles, por duplicado con indicaciones exactas del lugar o itinerario escogido, día y hora y objeto en que se persiga con la reunión o manifestación. Una vez presentada la solicitud de autorización, la primera autoridad civil deberá evaluar y determinar si la actividad que se pretende realizar no atenta contra el orden público, la moral pública, la seguridad nacional y los derechos del ciudadano, antes de proceder a autorizar la reunión en la actividad. Generalmente, cuando se pide la solicitud, hay una reunión previa en el Ministerio de Interior y de Justicia, donde participan todas las autoridades del Estado, las policías, donde participa la Defensoría del Pueblo, donde se invita a la persona que hace responsable de la manifestación, y se estudia y se planifica cuál es la seguridad que va a determinar el Estado para respetar y garantizar el derecho a la vida y la integridad personal de las personas de la manifestación. O sea, yo no puedo salir de aquí disgustado de esta audiencia e ir a la calle a manifestar, ¿verdad? Necesariamente esas reuniones, esas manifestaciones, tienen que ser previamente presentadas a la autoridad, y así lo establece la ley de partidos políticos. Y así lo establece la ley de todos los estados. Es que esto no es de Venezuela. Esto en todos los estados es así, porque el Estado tiene que garantizar la seguridad de los ciudadanos, incluso la seguridad misma de las personas que manifiestan. Entonces yo no puedo decidir salir a manifestar cuando yo quiera, en el lugar que yo quiera y como yo quiera. Eso es lo primero que hay que aclarar. Tengo que respetar, y eso es válido para los partidos de oposición y es válido para los partidos del gobierno. Cuando ellos dicen que hay personas que han sido sometidas a un procedimiento judicial, es porque han actuado de esa misma forma. Esa persona puede ser simpatizante del presidente Chávez, pero está violando la ley.
Caso Lina Ron.
Ahí tenemos el caso de Lina Ron, pues. O el caso de los compañeros que tú señalas, de los campesinos del Jarajara y de las Piedritas, de Alexis Vives, que son gente. Venezuela, acuérdense, que está dentro de un conflicto político, social, conflictivo, y ahí está el 11 de abril de 2002. Ahí está que Venezuela ha sido sometida durante dos años, 2002 y 2003, a un hecho violento, donde quisieron los medios de comunicación y las organizaciones políticas llevar a Venezuela una guerra civil. Y afortunadamente no lo lograron, pero ese era el objetivo que se perseguía. Y se sigue persiguiendo. Eso no ha sido desechado. Ahorita mismo tenemos un problema de seguridad ciudadana. ¿Producto de qué? De que el conflicto de Colombia nos permea a Venezuela. Los paramilitares colombianos que fueron sacados de Colombia por la justicia esa, de Justicia y Paz, de Uribe, miles de personas de esas que fueron amnistiados, porque prácticamente eso era una amnistía que le dieron a los paramilitares colombianos que masacraron y mataron en Colombia, están en Venezuela. Y antes, en el 94, y no es ahora, eso viene ya del año 60, que viene la invasión de gente huyendo de la persecución en Colombia y se asilan y se refugian en Venezuela. En el año 90 ya existían paramilitares y guerrillas en Venezuela y ahorita están matando a los policías. Ahorita estamos formando la policía nacional, porque queremos reestructurar la policía que está permeada. ¿Por qué? Por el AMPA, porque compran a los policías. Y hay policías incluso que han participado en sicariato. Queremos tener una policía nacional decente, que respete los derechos humanos. Y ahorita están matando, y ayer mataron a uno de los directores de la policía de un programa de seguridad que se llama Caracas Segura, y lo mató un sicariato. Lo interceptaron en su carro y le dispararon, y lo mataron. O sea, nosotros el conflicto de guerra sigue en Venezuela, continúa, y va a continuar, porque ahí están las siete bases estadounidenses en Colombia. ¿Para qué son las siete bases en Colombia? ¿Para combatir el narcotráfico? No, señores, eso es la dominación, eso es para controlar no solamente Venezuela, toda América Latina, por parte de los Estados Unidos, y se valen de Colombia para eso. Entonces, nosotros tenemos que tener claro eso. En Venezuela, ya en el pretexto de la protesta, se crearon las guarimbas. Las guarimbas era que salía la propia, llamaban los medios de comunicación a la población a salir a las calles, a trancar las calles, a quemar caucho, a interrumpir las vías. Eso hicieron durante el 2002 y el 2003. 62 días los medios de comunicación encadenados llamando a la población a la subversión. ¿Eso se les olvidó? Y raíz de eso fue que nosotros tuvimos, o la Asamblea Nacional legisló para sancionar judicialmente a las personas que trafan, que van a las manifestaciones, que causan violencia, que atentan contra la seguridad ciudadana, y se aumentó la pena. Pero fue condiciones objetivas que tiene el país. Y ahí entran todos, o de oposición o del gobierno, tiene que respetarse la ley, porque si no vamos a un sitio de anarquía, que es lo que quieren ellos. Y eso es lo que está pasando en Venezuela en términos generales. Y eso es lo que ustedes tienen que saber, y eso es lo que denunciamos aquí. Y ellos lo saben. En Venezuela es el único país donde más manifestaciones ha habido. Ellos reconocen, Provea reconoce, en un informe del 2005-2006, que en Venezuela, ahí está, y lo pasaron, 2.800 manifestaciones durante el 2002 y 2003. Eso no ha ocurrido en ninguna parte del mundo. No, es el más reciente. Entonces, no hemos respetado los derechos de los ciudadanos. No hay libertad de expresión. No hay libertad a la protesta. Claro que hay, pero tenemos que regularla. Yo voy a dejar en la palabra al doctor Alejandro Castillo, que va a explicarle entonces la parte penal que se refiere a los artículos del Código Penal, para que se lo explique en breves palabras y entiendan que es lo que se está aplicando la ley para garantizar la paz ciudadana en Venezuela.
Buenas tardes, señores representantes de la Comisión Interamericana, público en general, los peticionantes, tengan todos muy buenas tardes. Hablar de justicia penal es siempre delicado. Hablar de justicia es muy delicado, pero hablar de justicia penal es más delicado todavía. La justicia penal, por lo general, resulta la vitrina de los derechos humanos, resulta el barómetro a través del cual se verifica o se corrobora la forma en que un país, un Estado, trata sus derechos humanos. Venezuela, y esto lo he repetido en anteriores oportunidades, incluso ante la Corte Interamericana de Administración de Justicia, tiene un sistema penal extremadamente garantista. Nuestro sistema penal, al igual que los más modernos del mundo, por supuesto, nace de principios procesalmente constitucionalizados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estos principios constitucionalmente establecidos en nuestra Carta de Derechos Fundamentales, son desarrollados por el Código Orgánico Procesal Penal, y no hay proceso en Venezuela que pueda llevarse a cabo, no hay proceso en Venezuela que pueda ejecutarse, que pueda desde algún punto de vista ventilarse sin que sean respetadas estas garantías y estas normas procesalmente constitucionalizadas. En definitiva, nosotros tenemos un sistema de justicia penal debidamente reglado, debidamente estatuido. El artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es bien claro, me voy a permitir citarlo, indica: los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los establecidos por la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público. Fíjense, el derecho a la protesta pacífica, ciudadana, cívica, está debidamente garantizado en Venezuela. Y la totalidad de los órganos que hacemos vida en el sistema de justicia venezolano garantizamos el ejercicio al derecho a la protesta pacífica y cívica. Lo penalizado no es la protesta. Lo penalizado, de acuerdo a la legislación venezolana, es poner en peligro, poner en riesgo o efectivamente lesionar los intereses del resto de la ciudadanía. Poner en peligro y lesionar los intereses del resto del colectivo. El punto es que todos, absolutamente todos los derechos tienen que ser debidamente regulados, porque los derechos no resultan absolutos. Mi derecho, excesivamente ejecutado, podría llegar a lesionar su derecho, podría llegar a disminuir el suyo. Lo que buscamos es justamente el equilibrio en el ejercicio de los derechos. Si usted va a protestar, proteste. Si usted va a expresar su opinión, hágalo. Pero su protesta no puede perjudicar el derecho de los demás. Su protesta no puede, no tiene por qué lesionar los bienes colectivos. Su protesta no tiene por qué poner en riesgo o en peligro la integridad física o la vida del resto de la ciudadanía. Y su protesta no tiene por qué poner en peligro o en riesgo a sus acompañantes que con usted están protestando. Y su protesta, por supuesto, debe respetar también los parámetros distinguidos por el Estado a ese respecto. Entonces, el artículo 68 consagra efectivamente la posibilidad de protestar pacíficamente, pero también es un llamado, también es la obligación de protestar pacíficamente. Protestar pacíficamente no es protestar con piedras. Protestar pacíficamente no es llevar a una protesta armas de fuego. Protestar pacíficamente no es someter a peligro al resto de la ciudadanía, al resto del colectivo. Lo que ha venido ocurriendo es simplemente procesos en los cuales se está verificando la actividad contra leyen, fuera de la legislación, de aquellas personas que utilizan la protesta no para ejercer su derecho a la opinión, no para dar a entender cuáles son sus opiniones, cuáles son sus percepciones respecto a la realidad en la que vive, sino para perjudicar el derecho a los demás. Si ustedes se dan cuenta, los tipos a los que hizo referencia el distinguido peticionante, no todos ellos, y esto quiero que quede bien claro, no todos ellos son siempre los utilizados. Es que hablar de un caso penal en particular implica entrar, por supuesto, en los pormenores de ese caso. No es prudente generalizar. Es necesario que se pormenoricen las situaciones que son sometidas a la justicia penal, porque cuando generalizamos, generamos impresiones incorrectas. En todo caso, si nos tocaría generalizar por el corto tiempo que tenemos, el tipo de resistencia a la autoridad. La resistencia a la autoridad es un tipo delictivo consagrado en casi todas las legislaciones del mundo. Y básicamente expresa que comete esa actuación delictiva aquel que indebidamente se opone al funcionario policial o al cuerpo de orden público que se encuentra en ejercicio legítimo de una actividad de profilaxis social o de una actividad de control social. No de una actividad de represión, sino una actividad de control social. Las actividades de control social existen en absolutamente todas las sociedades del mundo. Y están a cargo, por supuesto, de órganos institucionalizados cuya profesionalización les permite actuar de manera adecuada. Cuando se utiliza el tipo de resistencia a la autoridad, se utiliza porque, en definitiva, aquel que venía protestando no ha respetado el debido ejercicio de estos funcionarios. Y estos funcionarios han recibido, a cambio del ejercicio de su actividad, piedras, botellas, incluso han sido disparados, y como consecuencia de esto tenemos funcionarios lesionados. El otro tipo delictivo al que hizo referencia el peticionante cuando comentaba la situación, el tipo de agaviamiento. Bueno, este no es un tipo que nosotros podamos vincular con esta situación. No es un tipo formalmente utilizado por el Ministerio Público a este respecto. Si notamos, por ejemplo, la calificación que fuera hecha respecto a la situación del señor Julio César Rivas, a él se le imputaron los delitos, si no mal recuerdo, resistencia a la autoridad, institución a la desobediencia de las leyes, no se le imputó el delito de agaviamiento o asociación para delinquir. En resumen, en relación a esto, es importante que quede claro que no es la protesta o la manifestación pacífica de las ideas lo que es objeto de procesos penales. Lo que es objeto, en todo caso, de procesos penales es la vulneración del derecho al resto del colectivo a través de protestas que van más allá y traspasan los límites de lo pacífico, que traspasan los límites del colectivo. Es importante que nosotros entendamos que la justicia penal es un sistema en el que interactuamos necesariamente ciudadanía y órganos públicos. En el sistema de administración de justicia interactúa la ciudadanía, interactúa el Ejecutivo, interactúa el Poder Judicial, interactúa el Ministerio Público. Interactúan todos aquellos que estamos llamados de alguna forma a tomar un papel, a ejecutar o cumplir un rol. Y este rol debe ser debidamente cumplido. Nuestra ciudadanía no es castigada por protestar, no se le procesa por protestar. Los procesos aperturados son simplemente por ir en contra de los aspectos que establece el artículo 68. Un último aparte, nada más para culminar. Hay una situación referida por nuestro digno peticionante en relación a estudiantes muertos. Estos hechos mencionados por el peticionante, donde desafortunadamente perdieron la vida estudiantes venezolanos en distintas actividades, están siendo formalmente investigados, formalmente desarrollados por el Ministerio Público y el órgano de administración de justicia en Venezuela. En lo particular, personalmente, siendo director de Protección de Derechos Fundamentales, cuando muere el señor Rojas en Mérida, yo personalmente me trasladé a la ciudad de Mérida y dirigí la investigación que estableció la responsabilidad de 4 de los funcionarios que allí actuaron en la muerte de este ciudadano venezolano. Y esos 4 funcionarios se encuentran debidamente procesados por el sistema de justicia criminal venezolana. Lo mismo está ocurriendo en el caso del señor Juber, quien desafortunadamente también perdiera la vida en un incidente. Este joven miembro de la Escuela Técnica del Vigía perdió la vida en un evento de protesta. Protesta a manos de un funcionario policial. Todos estos funcionarios policiales están siendo debidamente procesados por la justicia venezolana, investigados por el Ministerio Público y elevados a consideración del órgano jurisdiccional. Estos señores son incidentes desafortunados, incidentes aislados que no les pueden ser achacados a Venezuela como Estado, incidentes que tienen necesariamente que ser responsabilizados por ellos a sus autores materiales, porque no se trata aquí de un acto estatal, no se trata aquí de la voluntad del Estado. Y la prueba de que no es la voluntad del Estado es que aquellas personas que han infringido tan gravemente la ley se encuentran debidamente procesados. Muchas gracias.
Solo antes de completar, una aclaración sobre el tema de autorización de la protesta. Ustedes manifestaron que existía una serie de criterios de autorización de la protesta. Sin embargo, por la información que nosotros tenemos, por ejemplo, el artículo 38 de la Ley de Partidos Políticos se refiere a notificación de la protesta, donde la única respuesta que debería dar el Estado es la aceptación del sitio, el itinerario y la hora, pero no si la protesta se puede realizar o no, ¿no? ¿Ustedes consideran que es autorización o notificación de la protesta lo que rige?
No tanto como notificación de protesta, sobre todo de reuniones políticas, de coordinación policial. O sea, yo voy a hacer un meeting, ¿verdad?, el día sábado, o por lo menos ellos, que los estudiantes que están aquí presentes, pidieron el 3 de octubre, si mal no recuerdo, la autorización para hacer una manifestación, para hacer una concentración. Previamente a eso, ellos tienen que solicitar el permiso, el sitio donde se va a realizar la reunión, de dónde sale, dónde llega, quiénes son los responsables de la convocatoria de esa manifestación, y entonces el Estado toma las precauciones, establece cuáles son las policías que van a vigilar esa concentración, donde termina, y acompañan las fuerzas policiales, generalmente están al comienzo de la manifestación y al final se lleva ambulancia, se lleva a los bomberos, por si acaso sucede un evento, se le pueda prestar auxilio. O sea, es una coordinación para proteger la vida de los propios manifestantes. Esos son operativos que estamos cansados de hacerlo desde que el presidente Chávez llegó. Eso antes nunca se realizaba. ¿Me entiende? Entonces, eso es en función de la seguridad de los propios manifestantes. Quería señalarle algo. La ley chilena, actualmente reformada, del orden público, ahorita tiene un artículo donde responsabiliza incluso a las personas que solicitan y que piden la reunión. O sea, yo pido ante el gobierno chileno hacer una concentración y esa concentración se torna violenta y no respondo con la seguridad, no solamente es los manifestantes, soy yo como persona que solicité, que también soy enjuiciado. Ahí además podemos ver incluso cuáles son las actuaciones de los carabineros, y la misma situación es con Argentina y la misma situación es con Brasil. Eso se presenta en toda América Latina.
Tienen unos 3 minutos para terminar no sé si tienen algo más para agregar, si no le paso la palabra a la petición.
Sí.
Hay 2 preguntas que quedaron, el tema de huelga y el tema de los grupos civiles armados.
Bueno, el tema de la huelga también es igualmente. La huelga está contemplada en la Ley del Trabajo. Se permiten que los funcionarios públicos hagan huelga. Pero previamente a convocar una huelga, yo tengo que establecer una demanda, yo tengo que presentar ante el Ministerio Público un pliego de peticiones, del trabajo, una serie de peticiones que cumplir. Y si es un servicio público, garantizar los servicios mínimos, la prestación del servicio mínimo. Es como el caso, mire, en Venezuela se dio un caso, algo increíble. Incluso no fue cuando Chávez, fue una huelga médica. Convocaron un paro médico y los médicos paralizaron hasta las emergencias, hasta la sala de terapia intensiva. Algunos médicos se retiraron de la sala intensiva. Eso es un acto criminal, irresponsable, que no se puede permitir. Entonces, todos los países también tienen la misma legislación. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar la seguridad del colectivo, de la ciudadanía. Esa es la razón.
¿Quiere?
Los grupos irregulares existen de lado y lado. En Venezuela el conflicto se ha hecho tan generalizado, ¿verdad?, que gentes radicales hay del lado de la oposición, tan radicales que hay, que los militares que participaron en el golpe del 11 de abril, más de 50 generales y altos oficiales se fueron a protestar a la Plaza Altamira y estuvieron protestando y llamando a la subversión a sus compañeros de armas 4 meses. Entonces, esas situaciones se han dado en Venezuela. La situación de nosotros tenemos el caso de Lina Ron, es una compatriota que apoya al presidente Chávez, pero no entiende que tiene que respetar la ley. El caso de La Piedrita, esos casos se ventila, pero cuando se ha dado se ha castigado. Los casos de los campesinos nuestros. Pero tienen razón. ¿Por qué? Porque ¿quién comienza los asesinatos de los líderes campesinos? Desde que se decretó la ley de reforma agraria. O sea, desde el momento en que se empezaron a combatir los latifundios, desde ese mismo momento, ganaderos trajeron sicarios de Colombia y mandaban a asesinar a los dirigentes campesinos. Por supuesto, algunos de esos dirigentes campesinos, ya cansados de esa situación, a veces también cometen actos de violencia. Pero todo eso es problema del conflicto que no lo ha creado el presidente Chávez, que ha sido para derrotar y para sacar del gobierno al presidente Chávez.
Muy bien, bueno, quedan 10 minutos, tendrán 5 minutos los peticionarios y luego 5 minutos más.
En derecho se dice que a confesión de parte, relevo de pruebas, y creo que ha quedado bastante evidente por las palabras de los funcionarios del Estado de que si hay una política de Estado para reprimir manifestaciones en Venezuela. Quiero precisar en torno a las preguntas, los asesinatos. Si son 6 manifestantes asesinados, hay que reconocerle al Ministerio Público que en 5 de los 6 casos el Ministerio Público ha actuado de manera diligente y responsable. Pero el problema aquí no es que haya 200 muertos y el Ministerio Público investigue bien. El problema es que haya una política democrática de control de orden público que impida que en Venezuela haya manifestantes muertos en la medida en que los funcionarios policiales y militares cumplan con el mandato de la Constitución de que no se pueden controlar las manifestaciones haciendo uso de armas de fuego y de gases tóxicos. En cuanto a la obstaculización de las vías, es una forma de protesta, es la que más usan los sectores populares en Venezuela, de acuerdo a la base de datos que lleva Provea sobre protestas, pero a la pregunta de si se castiga a todos por igual. Pues no, cuando hay manifestaciones a favor del presidente Chávez, para apoyar al presidente Chávez, los manifestantes no requieren ni permiso, ni solicitar autorización, ni se les castiga. Es decir, hay un trato discriminatorio frente a la movilización en Venezuela. Al balcón del pueblo, al Palacio de Miraflores, no pueden llegar todos los manifestantes. Pero si un grupo de manifestantes quiere apoyar al presidente Chávez, no tiene que pasar por la ley de partidos políticos. Simplemente se acerca y se le permite la marcha. Si un grupo de opositores, si un grupo de estudiantes, si un grupo de campesinos quisiera irle a reclamar al presidente Chávez frente al Palacio de Miraflores la exigencia de derechos, la exigencia de promesas incumplidas, con seguridad, la fuerza de seguridad del Estado actuaría. Por el otro lado, yo le quisiera preguntar a los funcionarios del Estado, ¿qué tan violenta es una huelga de hambre? El 31 de octubre, hace 3 días, se detuvo a 90 trabajadores y trabajadoras petroleras que realizaban una huelga de hambre. ¿Qué más pacífico puede ser que una lucha de huelga de hambre? ¿Qué obstaculización de vía? ¿Qué propiedad se daña? Y 90 trabajadores de la industria petrolera están en este momento detenidos, y no sé, el funcionario del Ministerio Público sabrá si ya fueron pasados o no al Ministerio Público para ser acusados penalmente. 90, hace 2 días. Con esto finalizo.
A nosotros nos parece que toda persona, incluyendo a Lina Ron, tiene que ser juzgada en libertad, que Richard Blanco tiene que ser juzgado en libertad, que Gustavo Azócar tiene que ser juzgado en libertad. Eso tiene que ver con el debido proceso. Eso está garantizado en nuestra Constitución, tiene que ver con el debido proceso. Entonces, en Venezuela se está aplicando el mecanismo del debido proceso para afectar a un grupo de personas y a otras no. A unas personas se les castiga en una manifestación y a otros no. Y podemos sacar un buen número de elementos allí. Yo creo que, en líneas generales, aquí lo que queremos, en definitiva, es que se entienda que pensar distinto no es un delito, que reclamar un derecho laboral no es delito, y efectivamente no se va a castigar el derecho a la manifestación, se va a castigar solo estos artilugios en el desarrollo penal restrictivo que hemos tenido en Venezuela. Y en la aplicación de ese derecho penal restrictivo, básicamente con la revitalización de derechos políticos. En el caso de los estudiantes, se han metido temas como incitación a la guerra civil, a la desobediencia de las leyes, es decir, a devastación del territorio nacional. Es decir, digamos, los argumentos que se están utilizando son de tal despropósito en relación al que tropieza una valla o empuja una valla. Y creo, Germán, que puede salir a manifestar. Puede salir a manifestar aquí para manifestar aquí, y podemos hacerlo en cualquier, lo podemos hacer porque se ha hecho, porque yo lo he hecho, porque lo he hecho en distintos lugares del mundo, sin permiso previo, sin autorización, sin notificación. Y lo hemos hecho con las consecuencias que implica salir a manifestar, como salimos a manifestar en Caracas en contra de determinadas políticas frente a embajadas de gobiernos extranjeros. Pero hay que hacerlo, pero no puedes decir, y además no puedes decir que efectivamente en Venezuela tenemos la garantía de esto. Y además, todos los elementos que ustedes están señalando en relación al tema de los datos de inseguridad y toda esta cuestión, yo coincido con Marino en el sentido de que 10 años después, la pregunta es cuál es la responsabilidad del Estado en prevenir esas situaciones, en que efectivamente no ocurra. En que por qué no se sancionó a las personas que efectivamente cometieron delito en el año 2002. Estamos en el 2009. Los que cometieron delito que sean castigados. Pero no puede ser que se utilice el elemento del Código Penal para sancionar a aquel que piensa distinto, aquel que considera que hay algo que se está incumpliendo. Entonces creo que en ese sentido creo que hay que tener una mayor consistencia, porque en definitiva los que están en la calle es el pueblo pobre exigiendo sus derechos. Y a los que están castigando es el pueblo pobre que está en la calle. Y al final, entonces detienen, sí, hay ejemplos como los que tú estás señalando. Yo creo que Lina Ron tenía que ser juzgada en libertad, igual que Richard Blanco, igual que Azócar, igual que todas las personas que puedan ser sometidas. Pero no puede ser que tengamos tal volumen de gente procesada. Muchas gracias.
Muy bien, tiene 5 minutos.
Yo creo que es importante que nuestro amigo maneje ciertos datos con un poco más de precisión. Nos están indicando que tenemos un gran volumen de personas procesadas. Yo creo que es importante que aquí se sepa que Venezuela es uno de los países con menos población juzgada privada de su libertad del mundo. Estamos por debajo de la media de muchos países. Nosotros no estamos por encima de la media de ningún país a ese respecto. En este momento estamos por debajo incluso del 10% de nuestra población, cuando la media mundial es más del 10% de la población siendo procesada, juzgada en cautiverio. Hay una situación que me gustaría clarificar en relación a lo que indica nuestro amigo Marino respecto a las personas que fueron detenidas. Marino, esas personas no fueron procesadas, estas personas fueron llevadas al comando del órgano policial a los efectos de calmar una situación que se presentó y no fueron jamás procesadas. Esas personas fueron puestas en libertad de manera inmediata. Te lo digo con mucha responsabilidad.
Bueno, lo otro que queremos aclarar aquí es que no es una política... ¿No? ¿Aló? Que tiene que apagar esto. Lo primero que tenemos que dejar claro es que no es una política del Estado la represión. Todo lo contrario. Vuelvo y repito. Nunca en 10 años se habían presentado tantas manifestaciones y tanto derecho a la participación política de los venezolanos y de las venezolanas. Nunca se había sometido a la población venezolana a un estado de guerra y de quererlo llevar a una situación de conflicto interno. Fue programado así y se continúa en esa política. Del lado de allá sí están continuando en esa política de querer alterar el orden, de querer desestabilizar al gobierno, de querer implicarlo de todo lo que sucede. Necesariamente el Estado venezolano tiene que garantizar la seguridad de todos los venezolanos y venezolanas. Aquí se llevó una manifestación de más de 500,000 personas en una marcha que tenía que llegar a Chuao y las desviaron a Miraflores, sabiendo que en Miraflores estaban ya desde hacía dos días militantes del gobierno del presidente Chávez. Crearon un conflicto, quisieron llevar a una situación de lucha interna y una que hayan muerto, y así lo hicieron, porque llevaron francotiradores y los pusieron equidistantes y estratégicamente y mataron manifestantes del gobierno y manifestantes de la oposición. Ya eso lo hicieron. Por eso no pueden llegar ninguna manifestación que pueda traer conflictos a los alrededores de Miraflores. Y el sistema de seguridad, de zonas de seguridad, existen en todas partes del mundo. Tú no puedes ir a manifestar aquí a un comando del ejército. Tú no puedes hacer una manifestación frente al Pentágono. Eso está prohibido en todas partes del mundo. Y no puedes salir aquí sin previo aviso, abrir una manifestación y trancar esta calle. Usted puede manifestar en la acera. Y ni siquiera puede pararse, tiene que agarrar su cartelito y estar circulando, porque si usted se para en la acera, está obstaculizando el tránsito de las personas. Eso existe en todas partes del mundo. Ustedes no pueden venir aquí a un organismo internacional a tratar de engañar a la gente. Lo pueden hacer en Venezuela, pero no aquí. Entonces tienen que tener claro que esa es una manipulación de las circunstancias y de la situación. Y el Estado está claro en esa situación y vamos a seguir enfrentando, porque no podemos permitir que ustedes lleven una situación de guerra nuevamente a Venezuela. Muchas gracias.
Bueno, damos... lo que pasa es que no podemos, porque están los intérpretes que tienen que irse, entonces no hay posibilidad de ampliar la audiencia. Hemos escuchado ambas partes, recibimos la información, ustedes nos pueden hacer llegar información por escrito y con esto damos por terminada la audiencia. Gracias.